Entonces era como un círculo virtuoso en donde yo decía, a ver, vengo a trabajar en algo que me apasiona, que me gusta, veo la sonrisa de la gente, veo a un joven que no tiene contacto con la discapacidad y que cancela sus vacaciones del verano por estar aquí. Y decía, wow, o sea, eso me apasionaba, ¿no? O sea, ver a tanta gente dispuesta a ayudar y a tanta gente que teníamos algo en común al final, ¿no? Queríamos todos un mejor México, una mejor comunidad.
A través de este podcast, quiero compartirte las historias de las personas que han decidido salir de su zona de confort para lograr sus sueños y trascender en la vida. Quiero que puedas aprender a partir de sus experiencias y que te inspires a atreverte a emprender. Bienvenidas, bienvenidos al podcast Atrévete a Emprender. Les habla su anfitrión Mauricio Leal, con el gusto de tenerlos nuevamente aquí y también de recibir a una persona que estimo y que he podido acompañar desde la distancia en su trayectoria. Está con nosotros Maite Cárdenas, directora nacional de Unidos. Bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación.
Maite, aquí siempre nos gusta que nuestros invitados, invitadas, se presenten. Entonces, ¿quién es Maite?
Bueno, pues me presento. Muchas gracias a todos por compartir y por escuchar y por interesarse en el tema. Pues mi nombre es Maite Cárdenas, como bien dijiste, soy directora nacional de Unidos Somos Iguales, una organización que busca la transformación hacia las personas con discapacidad, y lo hacemos pues integrando personas con y sin discapacidad en actividades, ¿no? Empecé, pues yo estudié, soy licenciada en mercadotecnia, mi enfoque es totalmente marketing, pero pues hace 19 años por ahí empecé a trabajar en algunas empresas. Estaba todavía muy chica y empecé a trabajar en dos empresas, pues totalmente con enfoque comercial. Y una amiga me habla para decirme que había pues una oportunidad de empezar o ayudar en un campamento de verano de una sesión que se llama Unidos. En ese momento yo no conocía nada de lo que se trataba, no sabía, nunca lo había escuchado. Y pues entré así tal cual, fui a la oficina, pedí informes y llegué a Unidos. Y pues empezó como toda una aventura, ¿no? Desde ese día, el primer día en Unidos, que nunca se me va a olvidar, pues fue un día lleno como de emociones, de altas y bajas, de pues ver una realidad o un programa al que yo no conocía, que estaba totalmente ajena, y pues vi a personas con discapacidad. Y desde ahí supe que algo iba a pasar importante en mi vida a raíz de esa experiencia. Estaba estudiando todavía cuando empecé como voluntaria en Unidos y después tuve que hacer las prácticas profesionales en otra empresa, etcétera, y fui consciente y asegurándome más a mí misma de que esa parte comercial me gustaba, pero tenía que tener un componente social. Entonces fue cuando dije, ¿sabes qué? Quiero hacer mis prácticas en Unidos. Y empecé en Unidos tal cual creando una campaña de publicidad, o sea, con mi enfoque, obviamente, pues estaba estudiando marketing. Entonces fue con la imagen nueva, dar a conocer una nueva imagen. Empecé por un proyecto, decir, ok, en 3 meses te vamos a contratar. Y desde ahí me quedé. Okay. Es parte de mi plan de vida. Pues me encanta lo que hago. Te puedo decir que estuve, en algunas empresas. Formo parte de algunos consejos. Todavía tengo el interés de la parte de marketing, obviamente, y de administración.
Que la vives, ¿no? La vives.
La vivo todos los días, porque no necesariamente el ser, estar en la parte filantrópica significa que esté divorciado de la parte de conocimiento administrativo, empresarial o de capacitación. Entonces, estoy feliz porque aplico la parte social más la parte de conocimiento profesional que pues tengo en Unidos. Tengo 3 hijos. A mi esposo lo conocí en Unidos.
Pues mira,
entonces
no te puedes separar tan fácil ahí.
No
de
me puedo
Unidos.
Separar Unidos, porque le digo a Estela, que es la fundadora, que pues ella también me regaló con esa oportunidad y con ese sueño que tuvo pues a mi esposo, a mi familia, y hoy finalmente pues vivimos una familia en la que estamos convencidos que ese giro social y esa estar en contacto con personas que te hacen crecer pues te ayuda y te convence que puedes lograr vivir en un mundo mucho más incluyente y empático.
Interesante tu historia y me gustaría profundizar, Maite. Cuando hablamos de hace 19 años, pues, bueno, Unidos ya llevaba un camino recorrido, pero como que era una asociación joven, uh-huh. Y en general el tema filantrópico, como mencionas, pues no era una forma de vida, sino pues tal vez algo más de voluntad, de como Estela, sí. Que le mandamos uh-huh. un saludo, decir, oye, quiero generar un cambio en mi comunidad y le voy a dedicar tiempo y le voy a dedicar ganas, pues no sé dónde voy a sacar los recursos, voy a pedir aquí, por allá, etcétera. Entonces, tú estudiando mercadotecnia, sin tener un conocimiento previo de Unidos y tal vez de la problemática en específico de inclusión, ¿cómo hiciste esa valoración? Y aquí, como el podcast, el nombre lo dices, Atrévete, ¿no? Entonces, ¿cómo decidiste atreverte? ¿Qué fue eso que te hizo vibrar, que te tocó, que dijiste, bueno, aquí es mi misión de vida?
Claro, definitivamente la capacidad de estar en contacto con una persona y saber que puedo cambiar la vida de una persona y que con eso voy a cambiar mi propia vida también, ¿no? Entonces, era como un círculo virtuoso en donde yo decía, a ver, vengo a trabajar en algo que me apasiona, que me gusta, veo la sonrisa de la gente, veo a un joven que no tiene contacto con la discapacidad y que cancela sus vacaciones del verano por estar aquí. Y decía, wow, o sea, eso me apasionaba, ¿no? O sea, ver a tanta gente dispuesta a ayudar y a tanta gente que teníamos algo en común al final, ¿no? Queríamos todos un mejor México, una mejor comunidad. Entonces, pues no te voy a decir que al principio todo fue fácil. Pues mis papás era como, pues estudiaste marketing, ¿qué vas a hacer?
Gastamos claro, una carrera.
¿Qué vas a ir a hacer en una organización civil, no? Entonces era convencerlos también y convencerme a mí misma de que era una organización en la que yo podía desarrollarme y que no era nada más para pasar el tiempo y voluntariamente y que, pues, ay, sí, no pienso en la retribución económica. Pues no, o sea, obviamente como persona quieres estar en un lugar que te llene, que vaya con tu propósito de vida, porque yo decía, al final, pues yo quiero estar aquí, entonces yo voy a entrar a una organización en donde yo me sienta, yo haga clic con los valores, yo haga clic con la misión, con la fundadora, con el por qué se creó esto, y ahí, pues obviamente voy a poder aportar mi talento, ¿no? Entonces, te digo, empezó por un proyecto, de decir, 3 meses, vamos a intentar, y no sé qué pasó, pero en ese momento fue, pues me enganché más de la causa, ¿no? O sea, empecé a entender, empecé a tratar con un consejo, con un grupo de empresarios, empecé a ver el tema de capacitarme en otras escuelas, de estudiar otros diplomados de alta dirección, etcétera. Entonces vino para mí como un tema de decir, esto es lo que quiero, porque aparte es la capacidad, como te decía, de poder transformar a otros. Y Unidos me transforma a mí, o sea, yo no era así. Entonces, el tomar esta decisión de atreverme a decir que sí a lo que muchos decían que no, muy y bien, que era una locura.
Muchísimos. Ya ahorita creo que hay más, sí, sobre todo jóvenes que están intentando.
Pero en aquel tiempo era súper mal visto, ¿no? O sea, mis amigas eran en la empresa, querían estar en la empresa top. Y dicho, la persona que me invitó a Unidos, pues ya no está actualmente. Entonces, era como retar al mundo y retarme a mí misma. Y al final convencerme todos los días que eso quería hacer. E ir agregando valor. O sea, yo siempre me puse la meta de, voy a estar en una organización, sí, filantrópica, pero donde yo pueda aportar valor. Y donde esto sea congruente con mi visión profesional y personal.
Y bueno, ahora tocando el punto de agregar valor. Nosotros somos unos convencidos de que no necesitas emprender únicamente creando un negocio, creando una asociación, sino que donde estás puedes crear. Entonces, ¿qué podrías platicarle a nuestro público en estos 19 años? Me imagino que te ha tocado crear, intentar, tal vez no siempre tener iniciativas exitosas, pero ¿cuáles serían algún proyecto que tú digas, bueno, me gustaría compartírselos, que fue un reto y que fue, como le llaman ahora, el intraemprendimiento, ¿no? O sea, sí, como claro, desde adentro crear nuevas iniciativas en un tema que es pues muy bien visto en la sociedad, pero que es complejo de hacerlo constante y de generar el impacto que ustedes han hecho.
Pues sí, imagínate, tengo 19 años en la organización, me ha tocado de todo, ¿no? O sea, el Unidos casero, que fue como yo entré todavía, o sea, estaba en proceso de institucionalizarse, de dar pasos hasta un Unidos más transformándose en una empresa social. Entonces, pues de mis retos más fuertes, primero, pues fue tener un crecimiento, ¿no?, dentro de la organización e ir escalando. Pero de los proyectos que me tocó emprender, ahora sí, adentro, fue el tema de replicar el modelo en otras ciudades, ¿no? Empezamos a ver cómo gente de otras ciudades venían aquí a vivir un verano de Unidos, una actividad de Unidos, pero se iban a su casa, venían de Guadalajara o de la Ciudad de México, y se iban a su casa y ya no tenían amigos durante todo el año, porque nada más en el verano venían a vivir actividades. Entonces fue cuando, pues dijimos, no, esto tiene que ir a diferentes comunidades. Entonces fue todo un proceso de emprender. un nuevo esquema de institucionalizar la organización, porque nos pusieron un examen para decir, ¿estás listo para replicar tu modelo? ¿Qué cosas tiene que cumplir una franquicia, ¿no? Que en ese momento fue un reto decir, vamos a lanzar una franquicia social. ¿Qué cosas tienes que tener listo? Y en base a eso, pues saber si Unidos estaba listo o no. Nos faltaban muchas cosas, fue un reto de decir, tenemos que aventurarnos, sin embargo, hacerlo de una manera lo más ordenada posible. Hubo buenas y hubo malas, como en todo emprendimiento.
No sé si ustedes fueron los primeros en implementar ese modelo en México, y no sé si en Latinoamérica probablemente también por ahí, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿cuáles fueron así esos retos que te tocó? No sé si ya estabas como directora o estabas como...
No, estaba como directora, justo se abrió un área de directora de réplica con este proyecto. ¿Te tocó
para...?
Me tocó. Me tocó y fue... El principal reto fue buscar... O sea, esa combinación o factores de éxito que nos diera una franquicia. Cuando nosotros nos asesoramos el tema de una franquicia social, pues nos asesoró a alguien que hace franquicias comerciales, ¿no? Entonces era, tiene que estar la oficina de tal tamaño, pintada de cual forma, una persona vestida de tal, ¿no?
Un autoservicio, una cadena de comida.
Claro. Entonces dijimos, pues por ahí no va. Unidos no es eso, Unidos es una esencia. Entonces, por ahí tenemos pues una experiencia pues negativa de... pensamos o la conclusión fue la persona que se va a llevar la franquicia tiene que ser de un perfil específico, nos equivocamos en eso porque decíamos como esto es filantrópico, el que quiera llevárselo pues ay qué bonito, no quiere hacer una bonita labor, ahí va, ¿no? El modelo, pero al final de cuentas no era sustentable en el tiempo, entonces teníamos, se lo dábamos a cualquier persona que ahorita ya sabemos que se lo damos a una persona que tenga esa visión y esa capacidad de hacer una combinación entre ser un buen director y también jalar a un consejo para que la ciudad funcione, ¿no? Entonces ahorita nos ponemos nuestros moños, o sea, ya no es a cualquiera, ¿no?
¿Y cuáles son esas características que después de probar y ya ahora en la práctica que dices se necesitan para que alguien replique? Porque digo, como podría ser Unidos, podrían ser luego otras iniciativas.
Claro,
¿verdad?
Claro, muchas, todas tienen la capacidad pues de replicarse, ¿no? Pues nosotros lo que encontramos es esa combinación entre alguien muy bueno en la operación, que nosotros decíamos que le brille el ojo con Unidos, que haga clic con la causa, que pueda operar, que tenga esa visión empresarial con la parte filantrópica, pero sumado a un líder de la franquicia, que sea como un consejero o como un empresario, generalmente tiene un hijo con discapacidad, que tiene todas las relaciones y que conoce la ciudad en donde nos estamos yendo a abrir una nueva ciudad. Es un combo, o sea, te platico esto porque intentamos de las dos formas, con un super líder, pero no la parte operativa.
Que no tenía el tiempo, probablemente.
Y la parte operativa, que no tenía consejo, pues no tenía recursos para mantenerse en un año, ¿no? Y terminábamos cerrando. Entonces, encontramos esa parte. Y la otra gran hallazgo fue que nosotros teníamos que replicar el modelo pues con un paquete completo, como que le decíamos, ok, aquí está la franquicia, tienes que juntar chavos con y sin discapacidad, y ahí está, ¿no?
Y ahí te va la bendición.
Y listo, ¿no? Ahí te va y abre tu ciudad. Y aquí está lo que tienes que cumplir, porque aparte teníamos como, pues tenemos nuestros lineamientos de qué cumplir para, pues estás utilizando la marca al final y siempre decimos, si te pasa algo en tu ciudad, nos va a pintar a todos. Claro. Entonces, por eso no es a cualquiera y se hizo un contrato de franquicia y pues todo documentado y todo, pero eso ha sido a través del tiempo y del aprendizaje y de caídas y levantadas. Entonces, fue cuando empezamos a ver también que Unidos lo estábamos replicando como un modelo cojo, ¿no? Como un modelo con un excelente know-how, pero no con un modelo de autosustentabilidad económica, ¿no? Entonces, dimos dos pasos para atrás, detuvimos un poco la réplica y nos enfocamos a crear Unidos, a tener una visión empresarial, que también fue un reto emprender eso. Fue, pues, crear tres unidades de negocio dentro de la organización. Fue un reto porque era... ¿Cómo? O sea, Unidos ahora trae el signo de pesos en la cabeza y entonces tiene tres, le llama negocio, o sea, cuando esto es social, entonces fue como un shock interno, o sea, para toda la gente, yo me acuerdo que hay gente que yo quiero renunciar, ya no quiero estar, ya esto no me gusta, yo venía aquí porque era una bonita labor, pero ya con esto no hago clic, ¿no? Entonces fue cuando me dijeron a mí, pues yo iba con el presidente del consejo y me decían, pues se te va a mover la tierra, ¿no? Porque estas ideas disruptivas, pues mueven, pero al final van a dar beneficio. Entonces creamos 3 unidades de negocio: niños, jóvenes y empresas. Empezamos a cobrarle a los que ya antes se llamaban voluntarios, entonces ahora pagan por estar con nosotros, convencidos de que estamos haciendo o dando un proceso de formación también y no un voluntariado. O sea, nos quitamos eso de que en Unidos no es un servicio social, ¿no? Venimos a que tú también aprendas. Entonces, hicimos estas 3 unidades y entonces con eso fue replicar un modelo de réplica mucho más rápido, mucho más sostenible en el tiempo, sustentable, en donde le diera la permanencia. Y tenemos el caso de ciudades nuevas, que son Puebla y Querétaro, de Unidos.
¿En cuántas ciudades están ahorita?
En 7. Okay. La más reciente es Chihuahua, que acabamos de abrir hace 3 meses. Y las últimas son Puebla y Querétaro. Pero esas 2 empezaron con este modelo que te estoy platicando, ya sabiéndole, porque cerramos antes algunas ciudades. Y nos costó.
Y cuando estamos hablando de emprender, todos debemos de estar claros que va a haber positivos, cosas positivas y fracasos que te ayudan, ¿verdad? El tema es que eso te ayude a moverte y a, pues claro, ya sé ahora el perfil que necesito, ya sé que tal vez hasta la ciudad tengo que analizar si está preparada o no para recibir un modelo como este.
Es correcto, hicimos una investigación de, oye, ¿cuántas asociaciones habrá de competencia? ¿No existirá alguna como Unidos? ¿Vamos a caer en blandito? ¿Qué dice allá? Y al principio replicábamos yéndose gente de Monterrey allá y tampoco funcionó, ¿no? Entonces era, en el tema de emprender esto y yo empaquetarlo como un negocio social en donde se replicara un modelo completo, pues es estar convencida, yo estaba convencida de esto es para donde quiero que vaya Unidos, para donde tenemos que ir. Entonces sobre eso dije, pues ni modo, se van a enojar, va a haber pleitos, vamos a tener reuniones en las que no van a estar de acuerdo, sobre todo las ciudades que ya estaban operando, que fue como, pues ya saben, la resistencia al cambio es, sí, con el modelo anterior era, ¿por qué? ¿Por qué me lo vas a cambiar? Pero hoy por hoy, que estamos pasando pues por un momento incierto económico, muchas asociaciones, te puedo decir que gracias a esas 3 unidades de negocio ahorita Unidos estamos relativamente tranquilos porque tuvimos la visión hace 5 años de empezar con esa transformación de modelo de empresa social.
Me gustaría detenerme en este punto para aquellas que nos están escuchando y que tienen la intención de hacer algo con enfoque social, con impacto en la comunidad. No está peleado, el tener un modelo de negocio y tener impacto. ¿Y cómo ha sido para ustedes este caminar? Como tú dices, internamente obviamente hubo un reto, pero hace 5 años, como mencionas, ustedes fueron como visionarios. ¿Y cómo fueron rompiendo esos paradigmas afuera de Unidos? Y ahorita, como tú dices, ya se volvieron sostenibles, pero ¿cuáles son esas buenas prácticas de manera general que les podrías compartir para que sus iniciativas nazcan con esa visión? Y no sea como que ir a contracorriente a algo que ya como vivir únicamente donativos pues está muy complicado.
Sí, prácticamente nosotros nos cuestionamos para qué somos buenos, cuál es nuestro core business, para qué fuimos creados, qué hacemos bien, porque luego empezamos a crear negocios desde todo, ¿no? Vender galletas, X. Y al final dijimos, pues va, que somos buenos, pues eso hay que venderlo. O sea, hay que ponerle un signo de pesos y eso hay que ofrecerlo, ¿no? Entonces empezamos a perderle el miedo, a decir, somos una organización que busca un impacto social, pero también queremos que esto dure mucho tiempo porque queremos lograr la misión y la visión. Entonces tenemos que hacer un cambio. Entonces lo que yo sí puedo recomendar es como tener todos los elementos para hacer un modelo de negocio, que mucha gente no lo tenemos claro. Entonces operamos al día y operamos con una visión que está pegada en la pared, pero nada más, ¿no? Entonces esto es tener un modelo de negocio, decir quiénes son mis clientes, qué les quiero ofrecer, qué quieren, o sea, qué necesitan ahorita. Entonces nosotros tenemos mapeado al cliente, a la competencia, todo el paquete, a los proveedores, precios que hacen otros, para tener un concepto completo. Y lo que te puedo decir, que lo que más puede ser un factor de éxito en el caso de Unidos fue también la vuelta en entender que si queríamos que esto fuera sostenible en el tiempo, teníamos que tener a nuestra gente contenta trabajando en la oficina. Entonces ya no buscamos gente que quiera esto de paso, que quiera estar en Unidos porque me encantan las personas con discapacidad, sino veo aquí un crecimiento. Veo aquí que puedo crecer, que estudié marketing o estudié negocio social, lo que sea, pero quiero estar en una organización como Unidos porque ahorita se ha vuelto algo aspiracional. Entonces, para dar ese paso a todo el negocio y todo este tema, tuvimos que hacer una reestructura interna y tuvimos que tener bien claro que nuestro centro eran las personas. Entonces, hicimos un plan de desarrollo de la gente a decir, ok, ¿dónde vemos a esta persona? Esta persona puede ser mi sucesora, esta persona puede ser sucesora del director fulanito, vamos a hacer un total, un crecimiento, ¿cómo le hacemos para que la gente esté contenta y feliz? Como una empresa, vamos a mandarla a capacitar, vamos a medirlas, vamos a todo, pero sobre todo nuestro enfoque fue que la gente se sienta feliz y plena haciendo lo que hace. Entonces emprendimos de hecho un cambio de cultura organizacional a decir, la gente, nos damos para la gente, pero necesitas primero cuidarte tú. Entonces tenemos.
No, no puedes dar lo que no tienes.
Claro. Entonces empezamos a crear internamente una cultura de me importas como persona, o sea, ¿qué te está pasando? ¿Qué te pasa con tu familia? Porque si nuestro enfoque es la empatía hacia las personas con discapacidad, pues tendría que venir desde adentro. Entonces cambiamos y, por ejemplo, ahorita el horario de la oficina es de 8 a 3 de la tarde. La gente en la tarde tiene que ir con su familia, tiene tiempo de hacer ejercicio, tiene otras cosas. Y eso hace que la gente esté feliz y plena haciendo lo que hace.
Entonces, y que sea tiempo de, que digo, perdón que te interrumpa,
ellos, sí.
No, y de calidad. O sea, que,
de calidad.
Que aquí en México, desafortunadamente, creemos mucho en el horario, sí. En banca, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, de 8 a 3 van a ser mucho más productivos que si los tuvieras hasta las 6 y que tuvieras la preocupación de que a qué hora voy a hacer ejercicio o cuánto tiempo le puedo dedicar a mi familia. Uh-huh. Entonces, salen a las 3, pues, la verdad es que toda la tarde para hacer dos o tres actividades tranquilamente.
Claro. No sabes, o sea, no sabes lo que nos costó tomar la decisión. Y como,
¿cuánto tienen con este esquema?
Tenemos 3 años ya.
No, o sea, ya es
no y lo lanzamos
más muy
como
adelantados.
Lo hicimos como un piloto. De decir, oiga, vamos a hacerlo 6 meses, ¿no? Pero no se bajan metas, al contrario, vamos para arriba. Tenemos que ser más eficientes, vamos a llevar una agenda semanal, no hay tiempos muertos, o sea, todo. Y bueno, en el momento en que bajemos las metas, la gente sabe que vamos a regresar al esquema anterior, ¿no? Entonces, por supuesto que no, todo el mundo le echa más ganas y se ha vuelto aspiracional.
La zanahoria y el garrote también.
Claro.
Todas las cosas.
Así tiene que ser. Entonces, pues eso ha hecho que la gente se sienta contenta. Bajamos la rotación y pues se sienten plenos lo que están haciendo y satisfechos porque Unidos le da la oportunidad de desarrollarse personalmente y profesionalmente.
No, pues felicidades. Ahora, también eres presidenta del Consejo de Andamos México.
Sí.
Y aquí me gustaría irnos y conectarlo con la profesionalización. En general hay un reto siempre del talento, pero por un lado tu cachucha de Unidos, pero por otro le andamos. ¿Qué está faltando para que más talento llegue a las organizaciones de manera profesional, verdad? Como tú decías, hace algunos años era más un tema de voluntad, tal vez de una misión en la vida, pero que no traías las herramientas para que, oye, pues yo sé marketing y puedo poner marketing al servicio de la causa en la que estoy.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué detectas que hace falta para que en México más organizaciones tengan ese talento y conlleve que se profesionalicen como organizaciones?
Pues lo primero es también como organizaciones hacer el esfuerzo por posicionarnos como una organización empresarial, ¿no? Porque si la gente nos sigue viendo caseros, trabajando al día, no va a ser aspiracional estar con nosotros, ¿no? Con alguien como nuestras organizaciones. Y la otra, pues sí, o sea, ahorita ya muchas universidades pues están dando como carreras de emprendimiento o otras cosas que los enfocan no solamente al negocio, sino más a lo social. En nuestro caso, pues tenemos las puertas abiertas a cualquier persona que quiera hacer sus prácticas o trabajar o conocer, pero yo creo que tenemos como organizaciones esa obligación de romper el esquema de ser una organización sin fines de lucro, que trabaja al día, sin profesionalismo. Entonces, entre más nos posicionemos, más trabajemos en conjunto y donde más se haga notar el trabajo de las asociaciones, la gente va a querer trabajar en una organización así. Ahorita, o sea, por ejemplo, nosotros traemos todo el tema, hablando de Andamos y de Unidos, la parte del enfoque a las redes sociales. Entonces, si tú, o sea, la gente o los chavos están ahí, ¿no?
Claro.
Entonces, si
escuchando los podcasts también.
También, claro. Entonces, pues la gente está ahí, está viendo qué necesita, qué hay, qué todo. Entonces, tienes que tener contenido interesante que los haga voltear a ver y sobre eso decir, yo puedo sumar mi talento ahí.
Ahora, tus voluntarios son jóvenes. O sea, a ti te ha tocado migrar de la era sin Facebook ahora a
Me pues, hiciste sentir viejita.
Somos jóvenes, jóvenes. Sí, sí, no. Maite empezó muy, muy joven.
Súper joven.
Súper joven en Unidos. Pero, ¿cómo ha sido el mantener esa tensión y ese contacto cuando tienes que competir con muchas cosas más que antes tal vez pues, estaban en la universidad, tenían que hacer el servicio social, llegaban con ustedes? O sea, creo que la manera era un poquito más simple y ahorita simplemente traerlos y concentrarlos a que, mira, esto es lo que te toca hacer. ¿Cómo le han hecho ustedes que ese es como el ingrediente principal de...?
Entendiendo el mercado al que estamos dirigidos. Okay. Anteriormente hay un área de calidad, cosa que tiene pues 3 años en la organización, antes no estaba. Entonces hay un área midiendo las encuestas de satisfacción, viendo un plan de mejora, viendo que existan procesos de innovación, de mejora continua, etcétera, y nos obliga a conocer al cliente. Entonces nosotros tenemos focus group con jóvenes que no conocen Unidos y otros que sí, de saber qué les interesa, por qué vendrían a Unidos. O sea, hay 80 mil millones de oferta ahorita para los jóvenes, ¿no? De todo tipo. ¿Por qué? Entonces, lo que ahorita a los jóvenes les interesa es sentirse parte de algo, ¿sí? Es pertenecer a un grupo en el que me aceptan como soy y donde puedo ser yo, ¿no? Eso es lo que quiere la gente. Y lo que quiere es vivir una experiencia. Nosotros hemos encontrado eso. La gente que va a Unidos, la gente que va a Andamos, quiere vivir una experiencia. Quiere sentirse como si fuera Disney y entonces vivir algo que nunca había vivido. Y eso es lo que nosotros les damos en Unidos. Entonces, por eso hay una persona desde la puerta diciéndote buenos días, por eso hay música, por eso hay una persona, o sea, con la puntos claves, ajá, para que te hagan sentir como en tu casa y como en familia y en un grupo de amigos. Entonces, a pesar de que es tu primer día, hay gente que te va a decir por tu nombre, ¿cómo estás, Mauricio? Y te va a dar la bienvenida y te va a presentar a sus amigos. Entonces, ese conocer al cliente, nosotros es lo que te puedo decir que nos ha funcionado ahorita, porque antes trabajábamos creyendo que, entonces creábamos un programa creyendo que al chavo le gustaba, cuando a nosotros era la que nos gustaba, las que estábamos en la oficina, ¿no? Se nos ocurrió decir, ay, ¿ahora por qué no hacemos una actividad los viernes en la tarde? Los jóvenes no querían eso. Querían el sábado en la noche como a cualquier otro joven. Entonces, fuimos entendiendo que no eran nuestros gustos y preferencias los que teníamos que cubrir, sino conocer al cliente. Y a veces nos enfocamos por estar buscando donativos, las asociaciones de beneficencia, o por estar
cumpliendo con lo que quiere el donante también.
Claro, que es todo un tema. Y ahorita también tienes que ir a la vanguardia en muchas cosas, porque también la fila es larga para pedir un donativo. Entonces, tienes que ser diferente. Bueno, nosotros dijimos, ¿eso va a llegar solo? Si nosotros conocemos a nuestro cliente, que en nuestro caso ahorita son 3, o sea, joven, un niño y un colaborador, el de recursos humanos de una empresa. Son nuestros 3, ¿no? Y lo tenemos mapeado. Entonces, te digo, hacemos ejercicios, tenemos un sistema de mejora continua en la organización y eso nos ha dado herramientas para poder crear cosas y para poder, pues, saber si esperan un video o algo en las redes. ¿Qué esperan las redes sociales? Porque antes también, pues, poníamos en las redes sociales cosas que a ellos no les interesaba. Entonces fue cambiar todo y decir, a ver.
Pero lo que me gusta es que es de una manera profesional.
Sí.
Obviamente puedes tener corazonadas y yo tengo un sobrino, un primo que es joven y tratar de más o menos entenderle. Pero ya cuando lo haces, creo que estructuradamente, en base a un proceso, pues la posibilidad de que no sea exitoso o que tengas que calibrar va a ser mínima. Porque precisamente lo probaste y oye, traje como el grupo que conocí Unidos, traje el grupo que no lo conocía y ya me dieron como muchos insights que me permiten ahora virar mi información, virar mi comunicación para tratar de atraerlos. Uh-huh. Ahora, me encanta el modelo de Unidos y a mí me gustaría preguntarte porque digo, hay muchas iniciativas enfocadas a la población con discapacidad que están muy concentradas en las personas con discapacidad. Pero siento que con ustedes el mayor impacto se da en las personas que no tienen discapacidad. Uh-huh. ¿Cómo lo han maximizado? ¿Cómo lo han exponenciado? ¿Y cuál sería más o menos como el impacto que han tenido en este tiempo?
Ay, sí, mira, es totalmente una evolución del modelo. Cuando se creó esto, pues se pensó, este es un modelo para que las personas con discapacidad tengan amigos, salgan de su casa, convivan, punto. Tengan una actividad, tengan sus propios amigos y listo. Pero luego empezamos a invitar a donantes, iba gente externa y nos decía, ¿te estás dando cuenta el beneficio que estás logrando en ese chavo? O sea, que no tiene familiares con discapacidad, que no tiene la más remota idea de que es una persona con autismo ni cómo tratar a alguien con síndrome de Down. Y aquí está. ¿Por qué está aquí? ¿No? Entonces fue cuando empezamos a ver de, ok, o sea, nuestro beneficiario, y recibimos unas consultorías que nos movieron a cuestionarnos muchas cosas y a decir, ¿quién es nuestro beneficiario directo? Decíamos, pues si al final nosotros queremos tener una sociedad mucho más empática, si nada más nos enfocamos a la persona con discapacidad, no lo vamos a lograr. Entonces nos tenemos que enfocar en ese porcentaje de la población que no tiene discapacidad. Entonces es, y nosotros después de pues 20 años que tenía en ese entonces la organización, empezamos a ya tener jóvenes que trabajaban en una empresa y a raíz de su experiencia en Unidos contrataban a personas con discapacidad o emprendían una causa social o emprendían un negocio o emprendían un negocio de puras personas con discapacidad o se fueron a la India, o sea, como muchas cosas que nosotros decíamos, pues este joven vino, se transformó, aprendió, se fue y se volvió un agente de cambio, ¿no? En su comunidad. Entonces, él indirectamente está sensibilizando a su familia, a sus amigos y a todo el círculo. Entonces, es la gente que nosotros queremos. Y entonces fue el tema de los jóvenes, pero después ya los jóvenes que habían sido voluntarios, ahora les llamamos aliados, pues era, ¿y mis hijos? ¿Por qué los vas a aceptar hasta los 15 años? Y ahorita el tema del bullying está fuerte. Claro. Entonces nos metimos con los niños a decir, sí, hay un mercado que por ahí estaba un poquito abandonado el tema de los niños. Y entonces...
Y que puede ser muy poderoso, ¿no? Porque siembras ahorita para la generación
no
que
sabes.
De mañana
o
va a estar tomando decisiones.
O sabemos ahorita cómo llega un joven y cómo llega un niño al programa y el niño ni siquiera sabe que está con amigos con discapacidad a veces, ¿no? Lo ve tan normal, lo ve tan natural. Entonces, pues es un mercado importante y también en las empresas, pues también para nosotros es un mercado interesante decir, vamos a llegar a cambiar una cultura de una organización o de una empresa, porque al final escuché por una frase que decían, pues lo que tenemos que lograr es que todas las empresas trabajen como empresa, pero que su corazón sea como una organización filantrópica. Y eso es lo que queremos hacer.
Creo que en este momento en el mundo se está empatando, ¿no?
Se está empatando.
Las organizaciones que están migrando a un modelo más de negocio como Unidos y las empresas que están tratando de dar ese valor a sus empleados para que se vea que no únicamente persiguen un beneficio económico, sino que tratan de tener un impacto en la comunidad.
Es correcto.
Para cerrar, obviamente ha sido muy rico toda esta plática y me parece que los que nos escuchan van a ir parando y a ver, déjame escuchar otra vez y a ver cómo le echo Unidos y te van a buscar, no lo dudo. Entonces, nos gustaría, y así lo hacemos siempre, cerrar con un consejo que le des a esas personas que están ahí escuchándonos y que no se han atrevido, ya sea que quieran emprender algo, que estén dentro de una organización o dentro de una empresa y traigan una idea y no la han echado a volar. ¿Qué les recomendarías después de tu experiencia para que se animen?
Gracias. Pues sí, definitivamente el primer paso es tomar la decisión y hay veces que nos cuesta muchísimo porque nos escuchamos a todos menos a nosotros mismos. Entonces, primero es escucharte a ti mismo, conocerte, saber qué quieres y si tú ya estás decidido que eso es lo que quieres hacer, aventarte, ¿no? Sabiendo que te vas a equivocar, pero yo el consejo que les puedo dar es sumarse o reunirse con la gente correcta, hacer equipo. Entonces, encontrar, conocerte a ti mismo implica decir, oye, pues yo quiero emprender esto, pero me falta la parte, yo no soy bueno en la administración. Entonces, me voy a juntar con un empresario que me dé eso que yo no tengo, ¿no? Y a lo mejor al principio, pues le voy a decir que no me cobre o algo así, o tengo los recursos y puedo hacerlo. Pero el juntar a ese equipo de trabajo, que sea de un inicio, no tienen que ser 40. Nosotros empezamos una nueva ciudad con 2 personas. Entonces, así arrancas o arrancas a veces con una. Entonces, con esa persona tienes que hacer maravillas, pero lo importante es tomar la decisión siempre y cuando, o teniendo bien claro y poniendo en un papel, yo puedo decir cuál va a ser la misión y la visión del negocio que yo quiero crear y hacia dónde lo quiero llevar y de dónde voy a sacar el recurso. Porque también el emprendimiento es muy fácil que del sueño bonito pues no vas a vivir, ¿no? Entonces, realmente tendríamos que pensar como emprendedores qué queremos y cómo lo vamos a sostener para que nuestro sueño siga.
Pues muchísimas gracias, Maite.
Gracias.
Y la verdad es que fue un gusto tenerte aquí. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales y los esperamos cada lunes con un nuevo episodio.
Gracias. Gracias a todos.
Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.